ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio.
Estoy. Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Este noticiero que se realiza pues con el esfuerzo y el trabajo de los colectivos de comunicación popular, comunitaria, desde abajo, que bueno, pues se han dedicado a la tarea de romper el cerco informativo, y nosotros, pues una de las tareas que hacemos es juntar esos materiales y pues realizar este noticiero. También nos hacemos valer de la información que suben los propios movimientos sociales en las redes y los portales que ellos han construido para generar su propia comunicación, porque de arriba solamente mentiras. Así que bueno, pues sean bienvenidos a Noticias de Abajo, esta edición del día 9 de abril del 2018. Y bueno, pues aquí me acompañan otros locutores en cabina que se van a presentar.
Bueno, yo soy Pancho.
Y acá Witty.
Y acá Evo, y bueno, pues vamos a hablarles un poquito del menú informativo. Hay bastantes notas para esta edición, así que vamos a arrancar para que nos dé tiempo de contar todas las que queremos. Y bueno, vámonos con este menú informativo. Y vamos a iniciar con una nota sobre Brasil, donde, bueno, pues una situación constante de violencia a los derechos humanos, ¿no? A la gente de Brasil que hemos estado reportando, a las favelas, el caso de Mariel, entre otros. Y bueno, pues, pero también conmoción esta semana esto de la situación de Lula, y vamos a hablar un poquito acerca de esta entrega que hace Lula a prisión en un proceso por detener su campaña presidencial. Y también va a haber una...
Sí, también tenemos una actualización sobre el asesinato de Mariel Franco, ya que pues acaban de reportar el asesinato de un líder comunitario que declaró como testigo en su caso, Carlos Alexandre Pereira María, líder comunitario y colaborador del concejal Marcelo Siciliano, fue asesinado el domingo. Así que pues vamos a tener esta nota sobre el caso Mariel Franco.
Y bueno, también desde Francia nos informan que el ASAD, un espacio autogestivo allá en Francia, fue desalojado la madrugada de hoy por 2.500 policías. Y bueno, ahorita les tendremos toda la información de este ataque represivo.
Y bueno, señalar también que el ASAD hace unas semanas estábamos dando la noticia de que habían triunfado en el hecho de que hicieron retroceder al gobierno francés en su decisión de hacer un aeropuerto ahí en esta zona. Pero bueno, pues en esta celebración ya hasta estaban viendo cómo iban a construir ahí unas nuevas comunas. Pues ahora les llegó la policía. Y vamos a tener información.
Sí, también a través de Amigos de Mumia México, una nota sobre Jericó y este movimiento por la libertad.
Y también tenemos notas de Perú, donde nos informan nuestros compañeros acerca del colonialismo interno y la contrarreforma universitaria. Pues hace unos días los jóvenes peruanos allá de la universidad se tomaron su universidad, están ahí en movilizaciones, y parte de la discusión es la contrarreforma universitaria. Vamos a platicar de ello.
Y bueno, también en Bolivia nos informan del conflicto socioambiental que se registra por la ampliación de la frontera extractivista en este estado sudamericano. Ya les tendremos toda la información de parte de Avispa Media.
Y en la serie de movilizaciones que se están realizando en España, pues tenemos una nueva movilización en Cataluña y una nueva jornada de protestas contra la presencia del Borbón en la ciudad, acompañado, entre otros, por el juez Llarena. Un enorme despliegue policial impide a los manifestantes acercarse al lugar del acto. Vamos a hablar sobre esta nota a través de Caos en la Red.
Y también vamos a compartir un audio que nos comparte en Radio Curruf acerca de la situación de Machi Celestino, que ya son 83 días en huelga de hambre. Una situación, pues, cada vez que se pone más compleja, ¿no? Ya desde la semana pasada se había agudizado esta llamado de alerta, de alarma general, por ya la situación de desvanecimientos, de su hospitalización. Y bueno, pues, a pesar de toda esta campaña, a pesar de la resistencia que ha estado haciendo el Machi Celestino, que se han pronunciado ya intelectuales y personalidades, aún el gobierno chileno sigue sin atender su demanda de que ni siquiera es su libertad, ¿no? Es el hecho de que le permitan hacer una ceremonia indígena, como se le conoce, a su regüe. Y bueno, vamos a tener información de Radio Curruf.
Y bueno, desde el Kurdistán, el portal de ANF en español nos informa del avance de los turcos y sus terroristas y cómo han diezmado la población yezidíes en Afrín, cómo se han replicado estas dinámicas de secuestro y genocidio de uno de los pueblos más antiguos de la civilización humana, los yezidíes. Entonces ahorita les tenemos toda la información.
Y ya después nos vamos a las nacionales y desde el ombligo del monstruo tenemos información sobre las tomas a la caseta de Cuyutlán que se está realizando en Colima y pues hay cierta información que comparte un profesor integrante del grupo de motociclistas, que es una de las agrupaciones que pues ha estado activa en estas tomas contra el peaje en esta zona del estado de Colima.
Y en otras noticias también, Somos el Medio no reporta, juez ordena que se garantice el derecho al agua y a la salud a los 25 presos políticos de la CECOP, de esta espacio de organización en contra de la represa La Parota. Es el Comité de Comunidades y Ejidos Opositores a la Presa La Parota, y que bueno, pues ellos fueron reprimidos hace algunas semanas ahí en la comunidad de Buenavista, y a partir de ello pues hay 25 compañeros que están en prisión y pues hay un pronunciamiento en torno a sus derechos. Vamos a tener información.
Y también la Qué Huelga Radio nos comparte el artículo Xnisa, los campesinos que siembran agua en Oaxaca. Y bueno, habla de un cortometraje en el que retratan la vida de estos campesinos y parte de su historia. Ahorita les tendremos un extracto de este cortometraje y todo el artículo de La Que Huelga Radio.
Y les vamos a compartir el comunicado de la Asamblea de Unión Hidalgo en Oaxaca, quienes pues se pronuncian contra la construcción de más parques eólicos, pero sí la reconstrucción de las viviendas que resultaron afectadas, y pues vamos a estar compartiendo esta información.
Y también vamos a tener información, el comunicado del Encuentro Nacional de Damnificados, que se llevó a cabo también allá en el Istmo de Tehuantepec, y al cual nuestros compañeros de la Unidad Habitacional Multifamiliar Tlalpan nos comparten este comunicado que resultó de este encuentro.
Y también tenemos información de los procesos extractivos que se quieren implementar en el marco jurídico mexicano, información desde avispamedia.org sobre la nueva ley de biodiversidad. Y titulado Nueva Ley de Biodiversidad legaliza despojo y destrucción, ese va a ser uno. También tenemos información de un pueblo de menos de 100 ancianos que gana un amparo en contra de unas mineras y un artículo también de Avispa Media sobre la minería en México, cómo está instaurándose en bosques y selvas y áreas protegidas en el territorio mexicano. Y bueno, de fondo estamos escuchando a Raccoon. Y ahora sí, vámonos.
Y bueno, pues vámonos con un corte musical. Les recordamos nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, y también nos pueden escribir a noticiasdeabajoml@riseup.net. y encontrarnos en las redes sociales, preferentemente en las redes libres. Ahí andamos también cotorreando y bueno, pues ahí nos pueden encontrar. Vámonos con este primer tema musical y es una nota que se llama Los Borbones son unos ladrones. Es un videoclip que acaba de salir, de hecho, hace un par de días y está dedicado a estos chicos que han sido criminalizados allá en el Estado español por su rap, ¿no? Como usted sabe, pues varios chicos han sido enjuiciados, ¿no? Como Pablo Hassel, Bontic, ¿no? O algo así se llama. Y bueno, de hecho, esta canción la escribió uno de estos chicos que fue encarcelado. Y que de hecho, pues en una cuestión muy de protesta, estos músicos dijeron, ah, pues por eso los encarcelas, pues vamos a cantarla con más fuerza y ahora en bola, ¿no? Y de hecho, el por qué lo metieron a la cárcel este chico, o es porque dijo esta frase, como se llama la canción, los Borbones son unos ladrones. Y bueno, pues América Latina lo sabe, ¿no? O sea, si hablamos del saqueo en América, pues fueron los Reyes Borbones. Y los españoles de abajo, ¿no? Los trabajadores, los del cotidiano, pues lo saben, los Borbones son unos ladrones. Vamos a escuchar el tema y regresamos con ustedes.
Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Macho fiel, Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón.
Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos.
El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez.
Si en plata subaim perquè creïm que un canvi és possible.
Mos voldrien tenir a tira tots en fila.
Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria.
Insomni quan sa realitat abaciga.
Hacen faltas frases, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con sino con barricadas.
El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Piedras de guerrilleras en la guerra civil.
Libertad de expresión. Tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Gran imposición.
A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea guillotina.
El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca, semejante canalla.
Por la guerra perdida de nuestras abuelas. Y yo por la poesía con duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc.
Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza.
Imagina lo borracho diciendo que el pueblo me elija.
La hija de su amante recuerda cazas de elefantes.
Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace.
Hace falta amor para las oprimidas. Hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas. También carteles combativos en las avenidas.
Esa situación preocupa bastante. Me extinguche es que siempre mantengut a esa casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que defena a un asesino de
elefante. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te robaste al rey. Dentro de muy poquito y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA.
Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión, por frases y armas simbólicas, terminar a las rejas, una cosa no es simbólica, la sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza.
Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones, los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Ni a las personas, ni chuchas, ni fiscales, ni bourbons.
Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción.
No callaré, no callaré.
No callaré.
No
callaremos.
Por la insurgencia, Baltonic, Hassel,
libertad de expresión.
Libertad de expresión, tomando posiciones que detumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, gran imposición que no son ni a las prasons, ni jutges, ni fiscals, ni bourbons.
Regresamos aquí a Noticias de Abajo y vamos ya a iniciar con las noticias del día de hoy y vamos a empezar con este tema de lo que ha pasado allá en Brasil con el caso de Lula da Silva. Y bueno, pues es una situación bastante compleja, a nosotros nos han pedido aquí en las redes comentarlo y bueno, pues como ustedes saben, hay toda una campaña en Brasil por intentar detener una campaña presidencial que está encabezando Lula da Silva, que fue expresidente ya de Brasil hace dos administraciones. Estuvo Lula, después estuvo Dilma Rousseff y después a través de un golpe de estado legislativo entra Temer, ¿no? Michel Temer, que ha sido un dictador neoliberal, que era un gobierno de transición y que no se ha querido bajar de la silla, ¿no? Y hoy una de las demandas más sentidas del pueblo brasileño es unas elecciones libres donde puedan ellos elegir a sus autoridades, porque Temer no fue elegido por nadie. Y aparte, pues, lejos de ser ahí una buena persona, se le han visto toda una política antipopular, ¿no? Que ha sacado a la gente a las calles. Y bueno, en torno a eso, pues Lula ha retomado ahí un poco su popularidad. Él llega a la presidencia de Brasil de una manera bastante llamativa, porque bueno, pues en Brasil vienen saliendo de una dictadura realmente hace poco tiempo, tres intentos de presidencia que fueron ahí frustradones, y este tipo, líder sindical del sindicato petrolero, ¿no? De Petrobras, que es sin duda una de las empresas más fuertes no solo de Brasil y de América, ¿no? Sino a nivel mundial en términos de petroleros. Y bueno, él es líder sindical de Petrobras y a partir de ahí es que hace su popularidad hasta llegar a la presidencia de Brasil. Y bueno, también al final su partido, el PT, se le descubren algunos casos de corrupción y ahí como que mancha su proceso de Lula. Pero él, a pesar de ello y ante la crisis que está viviendo Brasil con Temer, pues decidieron confiar nuevamente en Lula, ¿no? Me imagino. O al menos así salen las imágenes. Pues sufrió un atentado, como nos recordaba hace rato Panchov, mientras hacía su gira, una caravana proselitista, sufrió un atentado. Y después de esto, jueces, que de hecho hay toda una discusión jurídica, de que lo querían encarcelar y de hecho le querían como quitar su fuero o algo así, y él metió un recurso que se llama habeas corpus, que bueno, ya los juristas sabrán más de estos temas, que es como un amparo, y el chiste es que se lo negaron, ¿no? Y bueno, entonces Lula agarra y va él personalmente a entregarse a la prisión, de hecho en un caso sumamente inédito, así una marcha multitudinaria así de miles y miles y miles de brasileños que lo fueron a entregar a la prisión, bueno, que le pedían que no se entregara. De entrada que le pedían que no se entregara, que que aguantara vara. Pero bueno, él, de hecho, antes de ser presidente estuvo en la cárcel al ser preso político de su movimiento sindical. Entonces yo me imagino, ¿no? Que decir, no, pues hasta la cárcel es como una forma también de difundir, de pues hacer más visible, es más, hasta de sumar más aliados, me imagino, a su proceso. Y la verdad es que se aventó unos discursos, insisto, bastante buenos, ojalá y sean respetados y sean cumplidos, pero los discursos estuvieron muy chidos, así cuando le decían, no, no entres, decían, no hay bronca, no, yo ya entro, pero pues aquí hay un resto de la chaviza, ¿no? Aquí están todos los chicos, las nuevas juventudes sindicales, etcétera, que son los que tienen que bregar. Y se aventó unas frases tipo Luther King, porque dijo, mi sueño va a ir a la cárcel, pero yo soñaré con ustedes y ese sueño ya no lo van a detener en las calles. Y, a ver, no.
Sí, es que él decía, soy una idea y no pueden encarcelar a las ideas.
Entre otras, ¿no? Se aventó ahí las domingueras, estuvo bueno el discurso, las fotos también estuvieron chidas. Entonces, en términos publicitarios, se la supo el Lula, la represión está muy fuerte y este tipo, pues, o lo quieren matar, o lo quieren encarcelar, o quieren ver cómo carajos detienen su campaña a la presidencia. Y bueno, dentro de otros análisis han dicho, pues a lo mejor él no queda porque, de hecho, hoy en la hoja de Sao Paulo, Folha de Sao Paulo, el periódico nacional de Brasil, el de derecha, sale que la nota principal es que está dividido el PT, que es el partido de Lula, porque ahora, o quién si no es Lula, ¿no? Entonces ya empezó ahí el debate de quién si no Lula, pero bueno, nosotros vamos a seguir informando de esta situación. Y aquí va nuestro crítico más mordaz.
Bueno, solo para no dejar fuera de la discusión, ¿qué está pasando realmente en Brasil? Hay que entender que si bien el partido en el que está incorporado Lula empezó como un movimiento muy progresista, al institucionalizarse se ha desviado bastante de su intención fundacional, y ahora pues ya también está inmersa, como muchos gobiernos en el mundo progresistas, en casos de corrupción, en casos de por ejemplo, las amenazas al Amazonas, la discriminación contra los pueblos indígenas, estas minorías ni siquiera contactadas de la civilización, han sufrido mucho de lo que la economía, la política social de Lula necesitó como para recaudar impuestos, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender que por más progresista que sea un gobierno y por más democrático que se asuma, no, por más que baile samba, no va a reivindicar todos los intereses sociales, y desgraciadamente pues, este es el caso de Lula. Entonces, para todas las personas que lo vitorean como un prócer democrático, pues creo que hay otros movimientos muy respetables en Brasil que no están insertos en la dinámica gubernamental y que siguen, a pesar de esta represión, trabajando por una alternativa de vida, de sobrevivencia, ¿no? Entonces eso es lo que más cabe resaltar, estos movimientos y organizaciones.
Sí, nada más para concluir, pues sin duda hay todo este espectro político que hay que siempre estar analizando de lo que pasa en Brasil de abajo, pero en términos de América Latina, la derecha está gobernando, está avanzando en los espacios de poder, y al menos aquí la derecha mínimo no quiere dejar el poder, quisiera asegurar que llegara algo más facho, obviamente mucho más a la super mega derecha que Lula, ¿no? Y que el propio Temer. Entonces creo que en ese sentido, por eso retomamos un poquito la nota, porque en medio de tanta derechización, pues eso es nota, ¿no? Eso es hasta un movimiento popular que, como vimos, pues llevó a Lula y a las calles ante el hecho de que no hay otra cosa. Pero bueno, estaremos atentos a lo que esté pasando allá en Brasil, y seguramente pues nuestro micrófono pues está para las favelas, para la lucha de los sin tierra, para los sindicatos, para la gente que está luchando en contra de esta militarización y fascistización de la policía como se ha vivido en Brasil en los últimos años. Y bueno, pues vamos a estar atentos. Y nada más por último, en Costa Rica también hubo elecciones el fin de semana y ganó la derecha. De la derecha moderada, dicen. Pero entonces, digo, para que vayamos...
El menos peor.
Llenando nuestra quiniela de América Latina, y ya la mayoría es pura derecha. Entonces, pues vámonos con más información.
Radio
Y bueno, también tenemos la actualización sobre el caso Mariel Franco, y pues ahora porque se asesinaron a un líder comunitario que declaró como testigo en el caso de esta brasileña, y bueno, su nombre era Carlos Alexandre Pereira María, líder comunitario y colaborador del concejal Marcelo Siciliano, quien fue asesinado el domingo dentro de un carro en Río de Janeiro, Brasil. Testigos cuentan que, bueno, quienes lo asesinaron decían, también hazte un lado, que tenemos que callar la boca a él también. Entonces, bueno, este asesinato ocurrió la semana pasada. El líder comunitario declaró como testigo en el crimen de la activista de los derechos humanos y concejala del Partido Socialismo y Libertad, Mariel Franco. El cuerpo de Alexandre Pereira, de 37 años, fue encontrado dentro de un auto con varios impactos de bala en la localidad conocida como Tacara, en la zona oeste de Río de Janeiro. A poco menos de un mes del crimen de la concejala Mariel Franco, de 38 años de edad, convertida en una dura crítica de la intervención policial en las favelas y a la militarización en Río de Janeiro, decidida por el presidente no electo, Michel Temer, un testigo clave en el crimen, fue asesinado a tiros el domingo por la noche. Y bueno, pues aquí tenemos esta información, y pues es parte de lo que pues habían estado hablando acá los compañeros, ¿no? La serie de asesinatos que han ocurrido y que pues ahora digamos que están perdiendo el foco por pues justamente el asunto Lula, que pues a ver en qué termina, ¿no? Pero bueno, mientras acá tenemos esta actualización del caso Mariel Franco, continuamos con más noticias.
Y ahora vamos con información de expoirchiapas.blogspot.mx, en el que nos dan la actualización de lo que pasó hoy, lunes 9 de abril de 2018 en Francia, donde 2.500 policías desalojan la SAD de Notre-Dame-des-Landes, bastión autogestionado de Europa. Vamos a darle lectura al comunicado. Evitadas durante años por el movimiento, un nuevo intento de despojo de la SAD de Notre-Dame-des-Landes empezó desde las 3 de la mañana. El operativo se implementó en toda su brutalidad. Filas de camiones azules interminables, tanques blindados, gases lacrimógenos, primeros heridos, primeros arrestos. La gendarmería anunció que los periodistas están claramente prohibidos en todo el dispositivo y les bloquearon el acceso. Afirmaron que la toma de imagen de prensa estaba prohibida y que los medios tenían que difundir las fotos entregadas por la gendarmería. Estos desalojos confirman la pretensión del gobierno a establecer el derecho sintiéndose encima de manera grosera también. La prefectura ni siquiera ha dado la posibilidad a los y las habitantes de la SAD de tener acceso a las bases mínimas del derecho a la vivienda, o sea, procesos normativos y contradictorios en caso de voluntad de despojo. Los y las habitantes de la mayoría de los lugares fueron aún nombrados e identificados varias veces durante los últimos años. El doble juego lamentable de la prefectura se muestra hoy en toda su hipocresía. El anuncio de la búsqueda de una evolución serena y apaciguada de la situación, enviando 2.500 policías para destruir las habitaciones. Nos anunciaron una selección que se iba a hacer según las categorías. Eso es pura ficción que solo contesta a la necesidad de un storytelling represivo en el cual el gobierno se quedó. No hay aquí radicales de un lado y campesinos del otro, pero un conjunto de manera entrelazada de compartir este territorio. Al revés de lo que afirma Gerard Colomb, Ministerio del Interior de Francia, nadie se ha regularizado de manera individual estas últimas semanas en contra de los demás. El conjunto del movimiento propuso un cuadro de convenio colectivo para todas las habitantes y proyectos. Pero el gobierno no podía simplemente admitir que el proyecto del aeropuerto estuvo inútil y tenía la fuerza a vengarse de los y las quienes los habían forzado a decidir este abandono. La tierra muere, las formas económicas, las más brutales atrofian nuestras vidas y en todos lados las personas desean salir de este estado de hecho. Fueron 30.000 el 10 de febrero a comprometerse a apoyar el futuro del Assad. Pero el mensaje político del gobierno de esta mañana está muy claro. No se dejará ninguna posibilidad a espacios de experimentación. Nuestra rabia esta mañana es profunda frente al lamentable desgaste de lo que representa la destrucción de las casas y espacios de vida que hemos construido aquí. Nuestra emoción es grande con la idea de la experiencia colectiva del Assad, esta puesta en peligro por la venida masiva de policíaca. Aún la SAD no desaparecerá. Vivimos aquí, estamos arraigados en estas tierras, no nos iremos. Saludamos el valor de las personas quienes ya se han sumado en el terreno contestando a nuestras llamadas. En 2012 la arrogancia del Estado terminó en su contra, en un contexto de huelgas, marchas, ocupas en todo el país. Apostamos que el despojo de Notre Dame des Landes volverá un nuevo motor de la rebeldía que se difunde aquí y ahora. Esta operación de destrucción de nuevo irá en contra de sus autores. Llamamos a todas las y los que pueden juntarnos desde ahora o en los próximos días en la SAD. Más de 80 marchas están previstas en toda Francia esta noche, a Nantes y Rennes a las 6 p.m., entre otras. La respuesta frente a estos despojos se encontrará igual con el tiempo. Llamamos a otra marcha a Nantes este sábado y una convergencia en la SAD este fin de semana. Y bueno, esta es la información. Y desde acá de Noticias de Abajo mandamos un fuerte abrazo solidario y pues por seguir resistiendo esta represión gubernamental, tanto de la ultraderecha o de la derecha moderada o de los sistemas progresistas, la represión se vive y se mide igual. Vámonos con más información.
Y ahora a través de Amigos de Mumia México tenemos pues información sobre Jericó, Movimiento por la Libertad. Durante siglos los cautivos negros de las prisiones americanas para esclavos usaron las historias de la Biblia para apoyar su larga lucha por la libertad. En la larga, oscura noche de su cautiverio, la gente convirtió las historias bíblicas en canciones de libertad, las cuales se conocían después como los espirituales negros, como este. Joshua peleó la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. Joshua peleó la batalla de Jericó y los muros se derrumbaron. Para los cautivos africanos, en su mayoría analfabetos, esta canción fue una poderosa oración por la libertad negra que hizo eco por los corredores de la historia. A mediados del siglo XX, cuando muchos jóvenes negros se sumaron al movimiento de liberación negra, el nombre de Jericó mantuvo su aura de libertad. Durante 20 años, el movimiento Jericó, antes encabezado por la extraordinaria revolucionaria Safina Bukhari, ha estado luchando por la libertad de otras y otros revolucionarios negros, veteranos del Partido Pantera Negra, del Ejército de Liberación Negra y de otros grupos revolucionarios. La misma Bukhari, una líder del PPP, que es el... combatiente del BLA y vicepresidente de la República de Nueva África, luchó con gran esfuerzo y durante mucho tiempo por la libertad de las y los presos políticos y prisioneros de guerra. Se dijo que ella hizo el trabajo de 10 personas, pero para los que la conocían, a Safiya, eso se queda corto. Safiya Bukhari, recordada y amada por su valor, trabajo duro y con gran compromiso por la libertad negra, ya no está con nosotros, pero Jericó, ese movimiento al que ella dedicó su energía de vida, sigue en pie. Y Jericó, el movimiento, sigue haciendo hoy en día lo que los cautivos negros han hecho durante siglos, luchar por la libertad. Las voces de los cautivos africanos en cadenas hacen eco a lo largo del tiempo en cantos dulces y trágicos, mientras anhela la libertad. Joshua peleó la batalla de Jericó y los muros se derrumbaron. Y bueno, esta nota que pueden encontrar en la página de Amigos de Mumia mx.wordpress.com y pues escrito por justamente este movimiento en apoyo a la libertad de Mumia Buyamar.
Bueno, y continuando con más información, ahora vamos con una nota de Perú, donde nos informan nuestros compañeros de La Tinta acerca del colonialismo interno y la contrarreforma universitaria en Perú. Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima tomaron la totalidad de la ciudad universitaria en defensa de la educación pública. A 100 años del manifiesto de Limar, Córdoba, en Córdoba, las y los manifestantes citan en su pliego reivindicaciones fragmentos textuales de algunos de los principios de la reforma de 1918. Una nota que nos escribe Alusa Ramal para La Tinta. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima es universidad hermana de la Nacional de Córdoba. Se le conoce como la decana de América con sus 467 años, es la más antigua del continente. El movimiento de reforma del 18, que por estos días cumple un siglo, tuvo fuertes repercusiones en Perú así como en otros territorios latinoamericanos. Tal como sucede en la UNC con la ciudad y provincia mediterráneas, los acontecimientos que tienen lugar en la universidad a la costa del Pacífico repercuten en gran medida en la sociedad limeña y también en la peruana en general y viceversa. El jueves 5 de abril del 2018, la universidad experimenta un despertar después de una especie de letargo. Las y los estudiantes han tomado la totalidad de la ciudad universitaria, cuyas instalaciones se sitúan entre los distritos del centro de Lima y el Callao. A 100 años del manifiesto de Limar en Córdoba, las y los hoy defensores de la universidad pública en Perú citan en su pliego de reivindicaciones fragmentos textuales de algunos de los principios de la reforma del 18. Y por ejemplo, dice, la prensa de medios hegemónicos se hace presente en a la siesta e irrumpe en el gran debate para dar voz a la cámara a un estudiante casualmente es bastante más gringo que el resto, quien critica de su estamento las vías de acción y se sostiene en un ping pong con el vocero referente en defensa de la toma. Y bueno, pues habla como los medios de arriba pues han estado apoyando la campaña para denostar la lucha universitaria. Ese jueves debían comenzar las clases de estudios generales, la nueva malla curricular según las disposiciones del rector Cachay, contra la cual se manifiestan los estudiantes. Las últimas novedades de la tarde indicaban una amenaza, determinar un horario límite, y si para entonces los estudiantes no permitían el ingreso de las autoridades, las fuerzas de seguridad avanzarían con el tanque que aguarda en las esquinas de la avenida universitaria. Y bueno, pues así las cosas allá en Perú. Y bueno, pues nos comparten también imágenes del colectivo Mal de Ojo acerca de estas luchas universitarias que están teniendo allá en Perú. Y bueno, vamos a estar buscando información pues de qué resultados van a tener estas movilizaciones. Y bueno, pues ahí el malo de la película se llama Cachay. Y aquí ya están unas fotos con su nombre, ¿no? Este Cachay, hijo de puta, le ponen ahí en las fotos. Y bueno, vámonos con más información.
Bueno, y después de este pequeño lapsus musical, vámonos con más información de avispamedia.org. Bueno, avispa.org de Avispa Media en su portal. Tariquia de pie, una lucha campesina en Bolivia frente al extractivismo petrolero. Está titulado este artículo. Y bueno, la ampliación de la frontera extractivista en Bolivia empuja al despojo de territorios y formas de vida indígenas campesinas. La lucha de las mujeres es la base de las resistencias que se despliegan. El marco general de la lucha campesina en Tariquia es un escenario de profundización y expansión de la frontera extractivista en Bolivia, sobre todo de la Amazonia o tierras bajas. Los proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera, de explotación minera y las políticas favorables al agronegocio son acompañados por megaproyectos de infraestructura como carreteras hidroeléctricas, además de un proyecto de tecnología nuclear ejecutado por la empresa rusa Rosatom. Los acuerdos para impulsar la producción de biocombustibles, así como los anuncios sobre las astronómicas reservas de gas shale en Bolivia, representan una expansión de lo que podríamos llamar el régimen de acumulación extractivista, que recurre a técnicas intensivas como el fracking, de arrasamiento y transformación de territorios a zonas de sacrificio para capitales millonarios de empresas transnacionales que pueden pagar los costos de estas formas de extracción extremas. La apuesta del gobierno boliviano y su régimen político y económico por la maximización de la obtención del impuesto directo a los hidrocarburos y regalías por la explotación de recursos no renovables implicó la expansión exponencial de la frontera petrolera en estos últimos 12 años. Datos del Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIB, muestra que de 2.1 millones de hectáreas destinadas a actividades petroleras e hidrocarburíferas el año 2006 se pasa a 29 millones de hectáreas el 2017. 2.1 a 29 millones de hectáreas. Y bueno, avanza el artículo con más información sobre los espacios y las regulaciones que han estado propiciando todo este despojo extractivista. Y bueno, vamos a leer un poco más. Aunque las actividades petroleras desde hace un par de décadas se han desarrollado en alguna escala al interior de la reserva, es en estos últimos años que se consolida la concesión del más de 50% de su territorio para la actividad hidrocarburífera, con la presencia de la cuestionada empresa Shell al norte y de gigantes como Petrobras. Pero en todo caso, es una de las áreas protegidas en esta situación. Es una más de las áreas protegidas en esta situación. Solo un ejemplo, el Parque Nacional Iñao tiene un 90% de su territorio concedido a la explotación hidrocarburífera. Y bueno, esa es la información. Pueden revisar todo el artículo con una cartografía y diferente información sobre lo que se vive en Bolivia y el proceso de extractivismo que se está desarrollando allá. Vámonos con más información.
Y a través de Caos en la Red Cataluña, nueva movilización republicana contra la presencia del Borbón en Barcelona. Nueva jornada de protestas en Cataluña convocada por los CDR contra la presencia del Borbón en la ciudad, acompañado entre otros por el juez Llerena. Un enorme despliegue policial impide a los manifestantes acercarse al lugar del acto. El rey español Felipe VI ha vuelto hoy a Barcelona para presidir en el auditorio el acto de entrega de los despachos de la 67 promoción de la carrera judicial. Además del Borbón, también se ha desplazado el juez del Supremo, que instruye la causa contra los políticos independentistas. Pablo Llerena, el presidente del Tribunal Supremo Español, y Carlos Lesmes y la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, entre otros. La ceremonia ha empezado a las 12 horas, pero la policía ha acordonado el perímetro del auditorio horas antes para impedir las movilizaciones previstas. Es la primera vez que Felipe VI viene a Cataluña desde el 25 de febrero, cuando asistió a la inauguración de Mobile World Congress y una gran movilización lo recibió ruidosamente. Los CDR han preparado una acción de protesta contra la visita del rey y ha convocado a una manifestación que ha empezado en el puente de Marina y ha bajado hacia la Meridiana por la imposibilidad de acercarse al auditorio, completamente cercado por la presencia de mozos de escuadra. Y bueno, en la página que les vamos a estar compartiendo en la actualización del noticiero del día de hoy, van a encontrar esta página de Caos en la Red con esta nota, y para que puedan pues también observar las imágenes de las movilizaciones y del despliegue policiaco que se dio a raíz de estas manifestaciones, además de pues información que ha estado compartiendo personas que pues están al pendiente de estas acciones y también de manifestantes que pues estuvieron dentro de estas protestas. junto con imágenes de estudiantes que pues está, también se manifestaron, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les compartimos esas notas de movilizaciones que se están realizando en Cataluña, pues a raíz de toda esta movilización que se ha dado por la lucha independentista. Continuamos con otras notas.
Bueno, y continuando con más información, ahora tenemos una nota de lo que está pasando allá en Chile. Y bueno, hoy es el día 87 de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Y bueno, pues una situación bastante grave la que está pasando nuestro compañero ante esta protesta que ha decidido hacer en huelga de hambre. Y bueno, pues el pasado 5 de abril se dieron cita a bastantes personas, poetas y músicos en el campamento afuera de la cárcel de Temuco en vigilia por la vida y estado de salud del Machi Celestino Córdoba, quien seguramente escuchó las melodías que acompañaron sus 83 días de huelga de hambre en la actividad que se había organizado en apoyo a su demanda. Él está pidiendo, aparte de su libertad, pero particularmente lo que está pidiendo como indígena, que es como ser parte de un pueblo originario como es el pueblo mapuche, él está reclamando el derecho a poder renovar su regue, que es una ceremonia que él tiene que hacer periódicamente como autoridad ancestral que es pues de los mapuche. Y bueno, pues esto es lo que el Estado se ha negado de una manera sistemática, súper chafa, o sea, mal, ¿no? Porque bueno, teóricamente, aunque sabemos que es una relativa mentira, las cárceles se hicieron para regenerar a las personas, ¿no? Para reintegrarlas a la sociedad. Pero si ahí les quitas todos sus derechos y los tratas súper mal, pues no los vas a regenerar de nada, ¿no? Al contrario. Y bueno, aparte de esto, pues él debería de contar con sus derechos como pueblo originario, cosa que también se le ha vulnerado. Y entonces vamos a escuchar un audio que nos comparte Radio Curruf en torno a estas iniciativas que se hicieron allá en Temuco y que el día de hoy seguramente, a lo mejor ya terminaron estas horas ya las movilizaciones o se están llevando a cabo, pero iban a haber muchas movilizaciones hoy en Chile por el 87 días de la huelga de hambre del Machi Celestino. Vamos a escuchar esta entrevista y regresamos con ustedes.
La mía, Chaltumay, a todas las personas que estuvieron el día de hoy acá, ya cada vez se ha ido yendo más gente por la hora, por el frío, pero pensemos de que acá se queda gente resistiendo este frío ya hace más de un mes. Y bueno, se agradece a todas las personas que vinieron a colaborar, que siempre están, a los músicos que vinieron, a todos los que tocaron, los que hicieron poesía, los que también entregaron su mensaje. Se agradece a quienes también han estado apañando acá, cocinando, haciendo fueguitos, visitando también, que siempre llega gente nueva, que de a poquitito está llegando, sabemos que cada vez se va a ir sumando más gente. Así que eso, Chaltumay, a todos los que estuvieron el día de hoy. Y bueno, seguimos recalcando, en una hora más se cumplen 84 días. Y no podemos dejar a nuestro Machi solo con su petición, no podemos dejar al Machi solo haciendo esta lucha. Es una responsabilidad de todos como mapuches de estar acompañándolo a él, a todas las autoridades ancestrales que se encuentran reprimidas y encarceladas por este Estado. Y estar en esa, estar acá, hacerse presente, estar acompañando, consultar, preguntar. Hay harta gente aquí que tiene la información como para poder transmitirla, para que sepan bien y tengan claridad de cuál es la petición real del Machi Celestino. Acompañar a su familia, que es importante, su señora, sus hijos. El día de mañana va a haber visita, así que pueden venir los días lunes, los días viernes. El Machi está con riesgo vital también. El Machi no está... Está ya en su salud física, está bastante complicado. Entonces, seamos conscientes de esto, seamos conscientes de que si no estamos apañando y estamos supuestamente apañando la causa mapuche, tenemos que hacerla por todos, tenemos que luchar, tenemos que resistir, así como lo está haciendo nuestro Lamien, nuestro Machi, que está adentro de esta cárcel, adentro de estas paredes que lo tienen limitado espiritualmente y que lo tienen enjuiciado, condenado. Recordar que el Machi Celestino lleva 5 años detenido y que su condena son 18 años y está solamente pidiendo 48 horas para ir a renovar su rehue. Eso es lo que principalmente está pidiendo, como también está pidiendo el derecho que tiene él de poder ejercer libremente su espiritualidad dentro de las cárceles. Así que eso, Pulamien, hacerse conscientes, hacerse presentes todos los días, a venir, a estar, a acompañar, a visitar a la familia, a visitar a los Lamien que están acá, a visitar a nuestro Machi. Por favor, salgamos de la comodidad del Facebook, de la comodidad del computador, dejemos de poner me gusta y salgamos a la calle, salgamos a movilizarnos. El Machi lo dijo, cada uno es autónomo de poder moverse, de poder autogestionar una acción para poder exigir la devuelta al Machi por 48 horas a su rehue. Eso también se agradece a todas las personas que nos están ayudando, a todos los que están colaborando y se van a seguir. Acuérdense de que el lunes hay marcha a las 11 de la mañana desde la Plaza Hospital. Se espera que llegue mucha gente, lleven sus lienzos, banderas, instrumentos, vengan a apañar, háganse presente, estén pendientes el fin de semana, igual que el fin de semana todos vuelven a sus territorios y aquí todo esto queda con menos cantidad de gente. El fin de semana también se necesita apañe. Así que seamos conscientes y los que se van para sus territorios transmitan el mensaje que el Machi lleva 84 días ya en huelga de hambre exigiendo algo que es un derecho legítimo como autoridad mapuche.
Bueno, pues escuchamos esta entrevista de nuestros compañeros de Radio Curruf y bueno, vámonos con más información y pues libertad para el Machi Francisco, para el Machi Francisco Córdoba, Celestino Córdoba. Y también solidaridad con nuestros compañeros que están resistiendo también ahí en acompañándolo. Y bueno, pues el derecho a su rehue. Vámonos con más información.
Ya. Bueno, y ahora vamos a con información de ANF en español. Este es un artículo en el que, bueno, como nosotros estamos siguiendo las actualizaciones constantes sobre el caso del Kurdistán y de estas zonas atacadas por el gobierno turco, que como fue Afrin, ahora este artículo está titulado "Denuncian que soldados turcos y terroristas secuestran a mujeres yazidíes en Afrin". Para el Taje, los poderes gobernantes están llevando a cabo repetidas políticas de genocidio contra el pueblo yazidi, la cultura más antigua de Mesopotamia y de alguna manera la esencia misma de la cultura kurda. El movimiento de mujeres libres yazidíes, Taje, denunció que las yazidíes que vivían en Afrin fueron secuestradas por los mercenarios que invadieron la ciudad y vendidas, como sucedió en Shengal cuando estuvo controlado por el Estado Islámico. El Taje alertó que el pueblo yazidí del norte de Siria no solo es víctima de la agresión física, sino que el actual ataque tiene como objetivo destruirlo culturalmente. Es una declaración difundida hoy por el movimiento de mujeres. También reveló que el ejército turco y los grupos terroristas llevan por la fuerza a los yazidíes a las mezquitas para convertirlos al Islam. Todos los pueblos de Medio Oriente y que defendieron su propia existencia y protegieron sus culturas en el siglo XXI han sido blanco del poder gobernante, advirtieron en el comunicado. Para el Taje, los poderes gobernantes están llevando a cabo repetidas políticas de genocidio contra el pueblo yazidí. Estos ataques contra la sociedad yazidí no son solo físicos, también tienen que ver con la destrucción de su patrimonio cultural, lugares históricos y sagrados, así como las creencias, ideas y el espíritu yazidí, remarcaron en la declaración. El Taje apuntó que en Medio Oriente existen poderes bárbaros que dicen actuar en nombre del Islam para dominar la región e implementar sus políticas asesinas. Además recordaron esta política está bien documentada por lo que sucedió en Shengal y ahora les gustaría implementarlas en Afrin. Como ejemplo de lo que está ocurriendo en Afrin, el Taje señaló que en esta ciudad kurda los lugares sagrados fueron quemados por los fascistas quienes los saquearon, con el objetivo de destruir la conciencia histórica de la sociedad. El ejército turco y los terroristas aliados han evacuado 22 aldeas donde vivía la comunidad yazidi y trajeron gente árabe y turcomana para reemplazar a los ciudadanos. Estas personas no pertenecen allí, pero el régimen quiere cambiar la demografía en Afrin. Sin embargo, a pesar de este ataque fascista, algunos miembros de la comunidad yazidi, atados a su tierra, no abandonaron sus aldeas, expresaron. A su vez manifestaron que tal como lo hizo el Estado turco y sus aliados, mercenarios en Çengal han secuestrado y vendido mujeres. Dentro de la sociedad yazidi, las mujeres son un objeto privilegiado, y esto es porque quieren destruir a las mujeres yazidíes, que son las protectoras de la cultura y la vida. Por último, el Taje hizo un llamado a la unidad para defender al pueblo yazidí que vive en Afrin. Unámonos para exponer las mentiras y las políticas represivas llevadas a cabo en nombre de la seguridad. Llevemos a cabo una lucha unida contra el fascismo del Estado dominante. Todas las mujeres que luchan por la libertad deben derrotar los ataques contra los yazidíes. Participemos de la resistencia en Afrin y luchemos hasta la victoria. Y bueno, esto es parte del comunicado de esta organización yazidí, del Movimiento de Mujeres Libres Yazidíes. Y bueno, ya esta es la información. Pueden ver más actualizaciones. Los conflictos siguen. Las bajas, tanto civiles como castrenses, por parte de los diferentes bandos, han seguido en aumento. Sobre todo ataques guerrilleros que han surgido en Afrin, cobrando vidas de terroristas islámicos y del ejército turco. Pero bueno, esto lo pueden revisar más a fondo en el portal ANF en español. Vámonos con más información. Más bien, vámonos con el cierre del bloque internacional, porque esta fue la última nota. Ahorita vámonos con una canción de 7-9. De 7-9, la de Cimarrón de 7-9. Son de estos compas son de Puerto Rico. Ahorita vamos a escuchar una canción de su álbum Trabuco, que es pues una muy buena canción. Entonces vamos a darle audio. Ahí nuestro DJ que va allá.
Pa' trabajar los dolores, pa' servir de mayordomo y alcahuete a los millones. Pero me encontré la patria en la esquina de mi alma y fui corriendo sin calma para conocer la historia que guardaban mis ancestros. Y aprendí a aguantar dolor y a reírme desde lejos para disfrazar la rabia que trae el dolor ajeno. Por la era de Trujillo nunca conocí a mi abuelo, cuando se invirtió la tierra por el miedo y el respeto. Cuando gritar por justicia era decir hombre muerto, y el chivo era el león de la jungla de concreto. Y el tirano nos decía:
el bien hay que imponerlo.
Pero el pueblo despertaba del dolor y del silencio, y Minerva bofeteaba los cachetes del imperio. Cuando el alma preguntaba cuándo podía ser libre, y el pasado se borraba retoñando las raíces, pa' que disparen conciencia y salen sus cicatrices. Y yo guardo esa esperanza en el centro de mi pecho, pero cuando cojo el mic
se me escapa por los versos. Por eso
predico la libertad a base de letra y ritmo, como si fuera un ritual que saliera del bohío, como cuando sale el sol, cuando se borró el carimbo. Por eso soy Cimarrón, porque no temo al peligro de implorar la libertad y batallar al prejuicio, por mi historia, mi raza y todos los sacrificios, para recobrar el alma que borraron de los libros. Por mi hija, mi hijo, mi madre y mi viejo, por la ruta de la Yola que navega hacia el progreso.
Por el haitiano en Quisqueya,
que no encuentra la salida para escapar los sufrimientos y sentir que somos uno,
y que no estamos huyendo.
Y
le damos fuerza y cara al que trate de vendernos. Y el que juzgue mi color tiene que juzgar un pueblo que sudó y que trabajó sin diploma de colegio, bajo el eco del tambor, sin el miedo del cañón. Negro, indio y español, yo me llamo Libertad, mi apellido es Cimarrón. Libre, 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 libre. Vence libre con la fuerza, sin el miedo del cañón. Como un salvaje en el monte, siguiendo a mi corazón. Por mi raza, por mi sangre, por la fe de mi tambor. Con una marca en la espalda, reflejo de mi color. Yo me llamo Libertad, libre, libertad. Mi apellido es Cimarrón, libre, soberano. Libre, libre. En el monte siguiendo a mi corazón. Por mi raza, por mi sangre, por la fe de mi tambor. Con una marca en la espalda, reflejo de mi color.
Libre, libérate, libre, libérate.
Yo me llamo Libertad.
Libre,
mi apellido es Cimarrón.
Libre,
libre.
Rompiendo fronteras.
Y desde lo... Para iniciar con esta columna de Desde el Ombligo del Monstruo, tenemos información sobre la toma de la caseta de en Cuyutlán, Colima, que se ha estado realizando desde diciembre, y pues estas tomas que las realizan civiles y agrupaciones no solo de Colima, sino también de municipios aledaños como son Jalisco y Michoacán, y han estado realizando estas tomas pues con la ahora ya evidente molestia del concesionario en turno, quien pues ahora ya ha armado a grupos de choque para agredir y amedrentar, intentar detener estas tomas. Y bueno, vamos a escuchar a uno de los integrantes de una agrupación de motociclistas que pues ha sido parte activa de estas tomas, no solo pues contra esta caseta, que digamos que ahorita el enfoque es en esa zona geográfica, debido a que en diciembre aumentaron el costo. Son dos casetas las que existen en Colima, una que está en Atenquique, en Troque San Marcos, y que tiene una cuota de 121 pesos, y la de Cuyutlán, en Tronque El Mirador, que tiene un costo ahora de 280 pesos, nos estaban comentándolo así. Entonces, bueno, el detalle aquí es de que pues hay personas de Manzanillo, estudiantes, trabajadores o de Colima que tienen que estarse trasladando pues en esta ruta, y que pues obligatoriamente tienen que pasar justamente por ese punto, lo que ha provocado la molestia a raíz de este aumento, ya que pues ha aumentado los costos de todas las personas y que tienen que movilizarse así, que es parte de su rutina semanal o diaria para poder movilizarse a sus trabajos o a la escuela. Entonces vamos a escuchar un poquito sobre lo que comentó este profesor sobre pues los motivos, ¿no?, de esta toma.
Soy el profesor Omar, vengo del estado de Jalisco. ¿Cómo estás? Vamos a ejercer el derecho a libre tránsito. Esta es una concesión que ya se debió de haber terminado desde hace más de 20 años, y que es una injusticia que se le sigan cobrando al pueblo de México este tipo de concesiones, este tipo de dinero que ya no nos alcanza en el bolsillo, y que todavía los federales se pongan a favor de estos mendigos que nada más nos sirven para sacar el dinero y que tienen hasta un montón de personas allá para querer intimidar a la gente. El miedo ya es nuestro amigo, no nos van a intimidar, ya estamos hartos de todo este tipo de corrupciones. Perdón, ya no vamos a pagarles a estas personas corruptas, y qué lástima que los propios federales se pongan de acuerdo con estos corruptos. Pero aún así, si piensan que nos vamos a dejar, pues están incorrectos. Es algo ilógico, está como la gasolina. La gasolina debería de valer alrededor de 10 pesos, 11 pesos, y nos la remachan en casi 20 pesos, nada más que por los impuestos, totalmente infundados. Yo nomás quiero decirle a toda la ciudadanía que ahorita nos está viendo que soy un simple ser humano, un simple ciudadano que está harto de todas estas injusticias que hay en toda la República Mexicana, y que vamos a seguir ejerciendo este derecho por toda la República Mexicana, que el miedo nos lo han infundado, pero para bien, porque ya no estamos en acuerdo en este tipo de injusticias. Y no estoy haciendo una desobediencia, estoy resistiéndome a este tipo de injusticias, porque yo sí estoy ejerciendo y quiero que se ejecute bien el artículo 11, porque llegaron hasta la gente de Tele Azteca unos susodichos abogados vendidos ante el gobierno y estas empresas corruptas para decir que estábamos haciendo un acto de corrupción, un delito. Yo quisiera saber por qué motivantes no nos han podido meter a la cárcel a nosotros, si ya tenemos más de un año ejerciendo el derecho a libre tránsito. Es ilógico. Es más, yo le acabo de decir al jefe que he pasado, porque cuando fuimos a ayudar a la gente de Chiapas y Oaxaca, pasamos por todas las casetas de la República Mexicana hasta llegar allá, y en ninguna nos hicieron obligatorio cobrar. Es una decisión
por favor, es una decisión entre mexicanos y concesionarios si ustedes quieren pagar ese seguro de vida. Yo no lo quiero pagar. La verdad es que no me hace falta ese seguro de vida. Es más, nosotros tenemos todo el derecho a transitar, ya sea a pie, Rice, en guaraches, en bicicleta, con zapatos, sin zapatos, en automóvil, en camioneta, en tráiler, en lo que sea. Y nadie nos tiene que obligar a pagar una cuota totalmente corrupta. Por eso yo le pido a la gente que nos está viendo ahorita, no se dejen, por favor. Es intolerante ya vivir en esta época y que te quieran hacer pagar toda esta corrupción. ¿Sabes cuánto se ganan estos desgraciados en un día?
5 millones.
Alrededor de 5 a 7 millones y ahorita que están en vacaciones van a ganar 8 a 10 millones en un día. Yo quisiera saber dónde se va ese dinero. ¿Ayudar a la gente? Por supuesto que no. Por eso yo les digo, hagamos conciencia, unámonos los mexicanos. Si no nos dan, que no nos quiten. ¿Ustedes creen que con 80 pesos o 90, que está el salario mínimo de nuestro país, le va a alcanzar a una familia? Por supuesto que no. A mí me pueden decir aquellos que soy codo, lo que sean, que me tengo que ir por la libre si no quiero pagar. Esta carretera tiene que ser libre. No vivimos en un país de libertad. No vivimos en un pueblo que hace más de 100 años, hace más de 200 años, lucharon esos héroes por nosotros para estar libres. Es una injusticia que haya personas todavía queriéndonos que nosotros paguemos estas cosas. Y por aquí vamos a seguir. Estamos más de 4,000 personas en vivo ejerciendo este derecho de que se difunda toda esta idea. Miren, ya se fueron hasta los federales para allá. Yo creo que me escucharon, que a lo mejor no tienen que hacer una multa, no me tienen que hacer ninguna multa. No pueden hacer ninguna multa, porque dentro de la Constitución no te dice que me tienen que multar por no pagar esta cuota. Esta cuota es nada más para las personas que quieren comprar un seguro de vida. Yo no lo quiero comprar. Y ojalá y ahorita lleguen mis amigos. Ahorita, gracias a Dios, ya hay varias personas aquí. ¿Cómo está?
Bien.
Eso, y hay que luchar. En pie de lucha, tenemos que seguir adelante. Y pues bueno, hay que esperar a los demás compañeros. Vamos a seguir transmitiendo en vivo. Discúlpenme, de verdad, discúlpenme. Pero ojalá tomen conciencia todos los mexicanos, la gente de Colima. Porque yo les aseguro que el día que dejemos de pagar estas cosas, el día que dejemos de pagar todo esto, yo les aseguro que van a vivir más tranquilos, porque esta bola de ratas.
Y bueno, luego de la ola de violencia generada en esta caseta de peaje, donde pues a puñetazos y patadas por el grupo de choque que ya están ya los ubican todos los días para evitar que personas puedan hacer pues uso de su derecho y poder pasar sin pagar la caseta, han llamado a una movilización el 15 de abril a que vayan, y pues este llamado va tanto a traileros, motociclistas y ciudadanos para que apoyen pues ese día a no pagar caseta. Y pues hay que comentar que la caseta de peaje de Cuyutlán está concesionada a Pinfra, pues para que no ubique a esta empresa, pues es una de las concesionarias que maneja 5 de las 10 autopistas más caras en la red federal en México. Y pues de ellas podemos mencionar una, la autopista México-La Marquesa, que por cada kilómetro que circula una persona, pues cuesta 3.3 pesos. La San Martín Texmelucan, Tlaxcala, y la de Ecatepec Pirámides, y pues en este caso Armería Manzanillo, que es esta caseta de Cuyutlán, y la de Peñón Texcoco. Y pues por eso es también el mencionar estas manifestaciones que están yendo contra una de las concesiones carreteras que cotiza incluso en la bolsa de valores y que pues ha obtenido las mayores ganancias de esta privatización carretera a nivel nacional, y por lo cual pues ahí la invitación es organizarse para que no sea la única caseta de peaje. Este movimiento pretende pues que sea a nivel nacional, porque bueno, pues así como mencionaban, estamos en todo el derecho de decidir si pagamos o no ese seguro, que es el pretexto que utilizan para justificar este cobro indebido, porque bueno, no deberían de por qué limitar a una persona el pasar por un punto determinado a menos de que pague, ¿no? Entonces, en este caso, pues ahí la verdad aplaudimos esta acción que están realizando en Colima, que pues es pocas de las ocasiones en que se realiza un movimiento de esta magnitud y que esperemos que pues se pueda repercutir, que se pueda reproducir en otros estados de la República y en otras casetas. Entonces, pues nada más también la invitación de estar al pendiente de estas acciones que están realizando en ese estado de la República para que pues también se evite algún hecho lamentable. Vamos con más noticias.
Bueno, pues vámonos con más información y una nota de Somos el Medio dice: juez ordena que se garantice el derecho al agua y a la salud de los 25 del SECOP. Y dice así esta nota: Acapulco, Guerrero, 8 de abril, tras 4 días de desarrollo de audiencias de ejecución penal en las que se verificaron condiciones de internamiento de los 25 detenidos del SECOP, entre los que se encuentran sus dirigentes Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz. El SECOP, recordemos, es el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. Bueno, pues una juez de ejecución resolvió respetar el derecho al trato digno al agua y a condiciones adecuadas de internamiento de las personas privadas de libertad desde el pasado mes de enero en el Centro Regional de Readaptación Social de Acapulco. Y bueno, está medio rara la nota, ¿no? Porque por un lado la juez les dice que tienen derecho a su libertad y al agua, pero por la vía de los hechos están en la cárcel porque se les ha violentado ese derecho. Bueno, para el 4 de abril, segundo día de las audiencias, el Cerezo de Acapulco y las autoridades estatales interpusieron un recurso de nulidad argumentando que las alegaciones de violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad no se habrían hecho conforme a la ley en la materia. Por su parte, la defensa manifestó que las violaciones denunciadas eran caso urgente, pues muchas de ellas ponen en riesgo la salud, la dignidad y la vida. Y bueno, pues hablan de la situación hasta de salud que traen nuestros compañeros. Pero bueno, aquí lo que hay que denunciar es que se está buscando una vía jurídica para que nuestros compañeros salgan de prisión, pero ellos no deberían de estar en prisión. O sea, de entrada, no deberían de estar en prisión. Ellos fueron víctimas de una agresión sumamente fuerte. Vimos cómo llegó el ejército, la policía estatal, cómo cercaron el pueblo, cómo impidieron el ingreso a medios de comunicación. Y durante todas esas horas, pues la policía hizo lo que quiso. Hubo el saldo de 3 compañeros asesinados y estas 25 personas detenidas. Y lejos de que se les restituya sus derechos y se les deje en libertad, porque ellos no han cometido ningún delito, pues hoy ellos tienen que estar alegando esto, ¿no? O sea, y bueno, pues una situación muy, muy lamentable, y desde aquí nuestra solidaridad con el SECOP, y bueno, pues libertad para los 25 presos de la SECOP. Vámonos con más info.
Bueno, y ahora vámonos con información de la quehuelgaradio.net. Vinizá, los campesinos que siembran agua en Oaxaca. A lo largo de 42 minutos y con planos que van desde lo contemplativo a lo informativo, el documental Vinizá retoma la lucha de los campesinos de 16 comunidades de los valles centrales de Oaxaca, que luego de padecer una terrible sequía decidieron solucionar el problema mediante la implementación de 300 pozos de absorción para captar el agua de lluvia. A ellos se les conoce como sembradores de agua, Vinizá. Sin embargo, estas comunidades que se agrupan en Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, COPUDA, están en un proceso de consulta indígena para así poder levantar un decreto de veda que les impide ocupar el agua para la agricultura y que fue impuesto por el gobierno federal en 1967. El Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto hace a través de esta obra documental un alto reconocimiento a las 16 comunidades que conforman la COPUDA, que por su gran compromiso a lo largo de sus 13 años de lucha, defendemos la vida, eso es lo más importante, estamos defendiendo la vida de todos, señala Esperanza Alonso, quien trabaja en el campo sembrando rábanos, cebollas, hierbas de olor y flores. Cada mes se obtiene ganancias de 2,000 pesos para mantener a su familia y está luchando para poder aprovechar libremente el agua que necesita para sembrar y subsistir. Y bueno, aquí está un... El vínculo del, del material audiovisual, no sabemos si es un corto o todo el cortometraje. Es largo, por el cortometraje de 42 minutos, en el que pueden tener de primera mano esta información. Vámonos con más información, pues.
Y ahora les vamos a compartir el comunicado de la Asamblea de Unión Hidalgo en Oaxaca, quienes dicen: en el marco de la reconstrucción de las viviendas destruidas por los sismos de septiembre pasado, la CENER impulsa un proceso de consulta indígena en Unión Hidalgo, Oaxaca, para la instalación de un nuevo proyecto de producción eólica. La consulta indígena, que pretende iniciar sus protocolos el próximo miércoles 11 de abril, no debe dar inicio en un escenario de resquebrajamiento del tejido social comunitario en la región. La prioridad en la reconstrucción de las viviendas de los pobladores de Unión Hidalgo, así como la ausencia de información sobre el proyecto eólico a la población en general y la mañada participación de las corrientes electorales de la región, pueden generar influencia en la participación de la amplia mayoría de los pobladores, desfigurando la voluntad de la mayoría y aventajando a la inversión extranjera. Por lo anterior, rechazamos la realización de la consulta indígena hasta que todas las viviendas afectadas, así como las instalaciones públicas, estén de nuevo en pie. Como Asamblea de Comuneros, no nos negamos a la consulta indígena. Nos negamos al oportunismo del gobierno federal, estatal y municipal, que aprovechando la situación de desgracia que vivimos en todo el istmo oaxaqueño, quiere imponer protocolos antes de cumplir con las promesas de reconstrucción de nuestro patrimonio. Exigimos la no realización de la consulta hasta que no exista reconstrucción total de las viviendas y patrimonio público en Unión Hidalgo. Exigimos respeto a los derechos y voz de los pueblos indígenas del Istmo, Oaxaca y México. Construcción de nuestras viviendas, no a los eloicos. Por la hermandad de los pueblos ismeños, comunalidad. Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo.
Bueno, parece que se nos está rayando el disco, acá de la canción. Pero bueno, pues aquí continuamos con más información. Y pues se llevó a cabo el quinto, bueno, más bien el Encuentro Nacional de Damnificados. Pues se llevó a cabo ya el último, la última edición. Y esto fue allá en Oaxaca, en el Istmo, donde también pues han sufrido muchas de las inclemencias de estos sismos de que azotaron el país el año pasado, y que bueno, pues ahí fue donde se llevó a cabo esta actividad, este sexto encuentro. De hecho, hace rato habíamos hecho el quinto, ¿no? Este ya es el sexto encuentro, y tuvo su sede allá en Oaxaca. Y dice así su comunicado: durante el sexto Encuentro Nacional de Damnificados realizado en Juchitán, Oaxaca, ciudadanos afectados por los sismos del 7, 19, 23 de septiembre del 2017 y los del 16 y 19 de febrero del 2018 aprobaron conformar un Frente Nacional de Damnificados que tenga por objeto coordinar acciones para lograr un proceso digno de reconstrucción en todo el país. Como primera acción, está este frente emprenderá una jornada nacional de lucha a efectuarse del 9 al 19 de abril, es decir, que empieza el día de hoy, con base en la agenda que tengan los estados y las particularidades de las zonas. Damnificados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad de México se pronunciaron porque el gobierno federal no elimine las declaratorias de desastre en los estados afectados por los terremotos de septiembre, así como los que ocurrieron en febrero, ya que el intercambio de experiencias hizo evidente que las zonas de desastre no han sido atendidas, los damnificados siguen en abandono y sin perspectiva de solución satisfactoria. Demandaron un programa especial para quienes no alcanzaron a registrar los daños de su vivienda luego de las declaratorias de emergencia en los municipios dañados, ya que a la fecha el estado no ha podido generar un censo completo de los damnificados. En este encuentro, que se realizó el sábado 7 de abril, las y los damnificados exigieron también que se resuelvan las irregularidades en la entrega de recursos otorgados por el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, BANSEFI, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. Se exigió también al gobierno federal que implemente un esquema de prórrogas para que las personas afectadas que tienen un crédito de instituto en el INVI o Infonavit, o en Fobiste o cualquier institución bancaria, pues sean ayudados. Solicitaron también la transparencia en las donaciones nacionales e internacionales que fueron dedicadas para las labores de reconstrucción y atención a la emergencia. Los damnificados consideran necesario también que todos los niveles de los gobiernos diseñen y apliquen programas de reactivación económica para apoyar a quienes perdieron su fuente de ingresos a causa de los terremotos. Se planteó también la elaboración de un censo nacional de damnificados que tendrá por objetivo visibilizar la situación de emergencia que aún se vive en diversas zonas del país. Y en cada estado con afectaciones se acordó crear un observatorio de derechos humanos para vigilar respecto de las garantías fundamentales. Y también se condenaron todo acto de discriminación por razón de etnia, religión, sexo, edad o cualquier otro aspecto en los procesos de reconstrucción. Además se pidió el respeto a la vivienda tradicional de las comunidades dañadas por los sismos para no vulnerar su carácter originario. Y se exigió al Congreso de la Unión y a los congresos locales que impulsen reformas a los marcos jurídicos para que garanticen el respeto a los derechos humanos de las y los damnificados. El Frente Nacional de Damnificados manifestó su postura apartidista y rechazó cualquier intento de por convertir la tragedia que generaron los sismos en un pretexto para conseguir votos en los comicios de 2018. Demandó también que no se reprima ningún tipo de movilización social, sobre todo el proceso de lucha de la reconstrucción. Y por último, damnificados y damnificadas acordaron celebrar el séptimo encuentro nacional durante el mes de junio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y bueno, pues esto es el comunicado que nos comparte los compañeros de la Unidad Habitacional Multifamiliar Tlalpan acerca de este encuentro. Vámonos con más información.
Y ahora vamos con una sección que, bueno, desgraciadamente tenemos que también informar del avance del capitalismo en su modelo extractivo en México, cómo se ha estructurado. Y bueno, ahorita vamos a hablarles un poco de la nueva ley de biodiversidad que legaliza el despojo y la destrucción, un artículo de Avispa Media. Mientras a finales del año 2017 la discusión y posterior aprobación de la Ley de Seguridad Interior ocupaba la atención mediática en México, un grupo de senadores agilizó el trámite de la Ley General de Biodiversidad, la cual vulnera principalmente a poblaciones campesinas e indígenas quienes viven en ecosistemas de gran biodiversidad. Por su relación ancestral con la tierra, las comunidades indígenas han protegido los cuerpos de agua, montañas, bosques, selvas, especies animales y vegetales que las habitan, lo cual ha impedido el desarrollo de megaproyectos de infraestructura y extractivos. Pero tras el visto bueno del Senado el 15 de diciembre de 2017, la Ley General de Biodiversidad se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados, donde mediante violaciones a los procesos legislativos se pretende consumar su aprobación para privilegiar los intereses de industrias como la farmacéutica, minera, energética, entre otras. La principal promotora de la ley es Ninfa Salinas, hija del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien posee inversiones en los sectores de telecomunicaciones, transporte, servicios financieros e incluso generación en energía eólica, geotérmica y solar. Denuncias masivas de organizaciones campesinas, indígenas y ambientales, así como académicas, acusan que dicha senadora, integrante del Partido Verde Ecologista de México, una escoria, impulsa con la nueva Ley General de Biodiversidad actividades mineras, inclusive en áreas naturales protegidas. Y bueno, pueden consultar más información sobre esta ley si están interesados. Vamos a hablar rápidamente de otro artículo sobre un pueblo de ancianos gana amparo contra la minera canadiense que les quitó tierras con oro y plata. Y bueno, esto data del 2003. Cuando representantes de la minera canadiense First Majestic ofrecieron a las autoridades del ejido Tenochtitlán, en el municipio de Ocampo, en Coahuila, 10 millones de pesos para cesar el reclamo que la comunidad hace de usurpación de 1.300 hectáreas dentro de su territorio. Y bueno, 3 años después de este proceso, ya ganan el amparo. La sentencia del 6º Tribunal Unitario Agrario de Torreón habla resuelto a favor de la mina canadiense La Encantada en un litigio que suma más de 13 años. Sin embargo, el año pasado el Tribunal Superior Agrario revocó la sentencia y el caso regresó al Tribunal Unitario Agrario para revalorar pruebas de los campesinos. Y bueno, en este pueblo de ancianos, de menos de 100 ancianos, que se les quiere despojar de tierras. También pueden buscar esta información en diferentes portales como es Sin Embargo o Vanguardia. Y bueno, hay otro artículo también de Avispa Media que nos comparten y que habla también de este mismo proceso de las mineras en México, cómo han estado invadiendo bosques y selvas en México a partir de la implementación de del modelo extractivista. Y bueno, vamos a darle una pequeña lectura. Esta fue publicada tanto por el Movimiento M4 como por Avispa Media. Las regiones boscosas en México se encuentran en el centro de disputa territorial ante la expansión de la industria minera. En el país latinoamericano existen actualmente 895 proyectos mineros y un 58% de la cobertura forestal mexicana es afectado por las concesiones extractivas en todo el país. Jalisco es el estado con mayor injerencia de la industria minera en regiones boscosas, seguido de Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa. En conjunto, dichos estados ceden 8.4 millones de hectáreas de su territorio para empresas mineras tanto nacionales como transnacionales. Debido a su crecimiento exponencial, la industria minera en México genera conflictos socioambientales que van desde la contaminación de aguas y devastación de los territorios hasta asesinatos y desplazamiento forzado de comunidades enteras. Y bueno, no obstante los marcos jurídicos nacionales e internacionales suscritos por México, los derechos de las comunidades son violentadas y se les niega el derecho a su libre determinación o se simulan procesos de consulta que permiten su legitimización y desarrollo de estos proyectos mineros. Desde el 2000 existe registro del crecimiento exponencial en el número de concesiones. Y bueno, ya les estaremos hablando más a detalle de Noticias de Abajo sobre cómo se da este modelo extractivo. Y bueno, estas son todas las noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. Y pues está por mi parte. Me despido, yo soy Pancho, de este lado del micrófono.
Y acá Witsi, gracias por ayudarnos a romper el cerco.
Y acá Evo, y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo de los Medios Libres.